Hace Noticias, donde se escucha tu voz. Periodismo independiente, un programa informativo y de análisis de la noticia.
Volver a empezar.
Nos da muchísimo gusto que esté aquí nuevamente en Agencia Central de Noticias y que continúe a través de la programación de Éxtasis Digital 1530 de amplitud modulada y a través de www.radiocolibri.com.mx. Estamos transmitiendo totalmente en vivo este día con mucha información. Además, en la música hoy nos acompaña un talento proveniente de Bolivia. Estamos hablando de Atajo, esta banda oriunda de la ciudad de La Paz, que tuvo ya desde sus orígenes la finalidad y el deseo de crear sus propias composiciones para reflejar la realidad social latinoamericana, que hemos visto pues es muy muy amplia y muy compleja. Y ellos, en este caso Atajo, esta agrupación musical, pues lo busca hacer por medio de la fusión del rock y la música tradicional boliviana. Así que estaremos compartiendo parte de su trabajo discográfico, canciones como esta, Hoy Voy a Empezar. Escuchemos un poquito más. Información destaca el presidente Enrique Peña Nieto que el primer trimestre se logró una cifra récord en la generación de empleos. Encuesta sitúa al PRI como líder en preferencias electorales en el Estado de México. piden a candidatos electorales hacer propuestas mesuradas y lógicas. Reconoce Erubiel Ávila Villegas que la inseguridad en el Estado de México, pero dice que hay estados con peores cifras. Detienen este fin de semana en Italia al exgobernador de Tamaulipas, Thomas Yarrington. No habrá bancos en jueves y viernes. Vamos con la información. Les comentamos pues la delicada situación en el Medio Oriente, sobre todo en el tema de Siria. Y es que este domingo los gobiernos de Rusia e Irán, que son los aliados de este país, dieron a conocer que habrá una respuesta si es que continúan las agresiones en contra de Siria más adelante. Esto después del ataque de Estados Unidos en contra de una base aérea el pasado viernes. En este sentido, el presidente ruso Vladimir Putin y su par iraní, Hassan Rouhani, conversaron vía telefónica y coincidieron en afirmar que las acciones agresivas de Estados Unidos en contra de Siria no son aceptables, ya que violan la ley internacional. Es un tema complejo que vamos a estar dando seguimiento aquí en Agencia Central de Noticias y que, por supuesto, es un tema del análisis público, incluidos los mexicanos. Esta tarde platicamos con el doctor Alfredo Jalife, director del Centro de Estudios Geoestratégicos de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, profesor de posgrado de Globalización y Geopolítica de la UNAM y también colaborador columnista en diversos medios nacionales, el doctor Alfredo Jalife. Buenas tardes, bienvenido a Agencia Central de Noticias. Gracias. Pues esta situación de Siria y naturalmente la mirada puesto en este pequeño país del Medio Oriente, pero ¿qué lecturas podemos traerle a la ciudadanía para poder entender la situación por la que atraviesa el mundo? Porque es el mundo el que está en la mira de este proceso.
Bueno, sí, porque existe la presencia rusa en Siria. Esto ha molestado mucho a Rusia. Pese a que el ejército ruso fue advertido con una hora de antelación por el Pentágono que se iba a librar el bombardeo, de cuyos 59 misiles Tomahawk falló el, pues prácticamente 60%. Pero las acciones del fabricante de los cruceros, misiles crucero Tomahawk, pues subieron en la bolsa el viernes inmediatamente después. También subió el precio del petróleo, subió el oro. Entonces alguien está haciendo su agosto con ese bombardeo. Ahora, ha puesto en peligro sin duda alguna la relación con Rusia. Y aquí hay muchas lecturas. La primera es la doméstica, que Trump ha sido acusado de alta traición, así con esos términos, por el Partido Demócrata y por miembros del Partido Republicano, como el muy belicoso senador John McCain, quien es financiado por George Soros. Y George Soros es uno de los peores enemigos que tiene Trump. Entonces, a nivel doméstico, pues ya llama la atención que los amigos de Trump estén molestos porque se diluye la agenda de Estados Unidos primero y adopta la política de Hillary Clinton, de John McCain. Y esto ha sido festejado por todos los halcones del Partido Demócrata en general y de los medios de Estados Unidos, que llama la atención que no estén conscientes de los alcances que puede tener una guerra con Rusia, que sería nuclear, y yo diría prácticamente aniquilaría al género humano. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, es un momento muy delicado allá en esa región. Entonces una es una, se pudiera decir que existe una fuga hacia adelante de parte de Trump, que quiere, pues no sé, desea que no lo, que no sufra un impeachment, como se le conoce a un juicio político de parte del Congreso. Y otra es la clásica jugada maquiavélica, que lo escribió Nicolás de Maquiavelo en El Príncipe, de que cuando tiene uno problemas internos, pues lo mejor es buscar un conflicto externo. La Nada más que aquí con lo de Rusia, hasta el momento actual, se ha visto muy prudente el presidente Putin. Pese a de que no va a recibir a Rex Tillerson, el secretario de Estado de Estados Unidos, que estará el miércoles en Moscú, va a ser recibido nada más por su homólogo Sergei Lavrov. Las primeras señales de la molestia rusa han sido dos. La primera es yo diría hasta tres. Ya se cortaron las comunicaciones que tenían tanto Rusia como Estados Unidos en referencia a los vuelos sobre Siria, y eso es muy peligroso porque ahí se puede dar un accidente. La segunda es de que no va a recibir a Rex Tillerson, el mandatario ruso Putin. Y tercero, se comunicaron el presidente Rouhani de Irán con el presidente ruso, lo cual pues muestra que Irán se ha ido acercando a Rusia, mientras que Turquía pues ahora vuelve a abandonar a Rusia y le da una nueva puñalada trapera, al menos así lo están escribiendo los medios rusos, y se ha conectado del lado de Estados Unidos. Bueno, entonces eso es lo primero que estamos viendo a nivel doméstico, aunque no le ha dado muchos dividendos a Trump, porque él ya en los sondeos andaba en 30%, y hoy, según las encuestas, que hay que tomar con mucho cuidado porque siempre se equivocan, él apenas si tiene una aprobación de un mínimo de la mayoría de Estados Unidos, rozando el 50%, y esto por lo menos le da un respiro. Se está notando que hay una lucha intestina en el gabinete de Trump entre su estratega, Steve Bannon, y su yerno, Jared Kushner. Lo digo con mucha responsabilidad. Jared Kushner, que es un ultraortodoxo judío, así lo escriben hasta los periódicos de Israel, financió al ejército de Israel y a los colonos expansionistas de Israel. Entonces, el gran vencedor, podemos decir hoy, es Netanyahu, que incluso en un comunicado apoyó a Trump, y luego dijo, bueno, esto que sirva para que lo escuchen bien, no solamente en Damasco, sino también en Teherán, que es el enemigo hoy de Israel, y en la capital de Norcorea, que es Pyongyang. Bueno, ahí tenemos ya a nivel regional cómo se están moviendo las fichas, pero aquí lo peor es de que esto ha provocado, días después, pues esos terribles atentados en contra de las poblaciones cristianas en Egipto, por los yihadistas. Es decir, en lugar de hacer fuerte a Estados Unidos, First America, como le llama Trump, pues ahora estamos viendo que es Al Qaeda First, ¿no? Que es Al Qaeda primero, y eso le ha dado un respiro nuevo a los yihadistas en la región, y de ahí que hay que contabilizar el atentado que se perpetró en dos iglesias de los coptos cristianos en Egipto, a tal grado que incluso después el bombardeo de Estados Unidos a Siria, los obispos católicos de Siria, de los pocos que quedan, dijeron que esto beneficiaba a Al Qaeda. Bueno, ahí ya estamos viendo cómo se están moviendo las fichas. Israel, Turquía, Alemania, Francia, Gran Bretaña se volcaron para apoyar a Trump.
Parte del análisis que compartimos con el analista, director del Centro de Estudios Geoestratégicos de la UAM Xochimilco y también profesor de posgrado de Globalización y Geopolítica de la UNAM, doctor Alfredo Jalife, aquí en Agencia Central de Noticias. Pues es un tema que vamos a dar seguimiento. Naturalmente es un tema relevante, es un tema que no podemos dejar a un lado y formará parte de nuestras inquietudes periodísticas aquí en Agencia Central de Noticias. En otros temas, para que ya tomen sus precauciones, los próximos jueves y viernes no abrirán los bancos y la Bolsa Mexicana de Valores suspenderá actividades debido a las tradicionales celebraciones de Semana Mayor. Sin embargo, como en otros días de asueto oficiales, algunas sucursales bancarias ubicadas en centros comerciales abrirán sus puertas de manera manera normal y en los horarios tradicionales. Asimismo, los usuarios de la banca podrán hacer sus operaciones mediante cajeros automáticos, líneas telefónicas y páginas de Internet de sus respectivas instituciones bancarias. Las actividades en entidades financieras se reanudarán el próximo lunes 17 de abril en sus horarios habituales. Reiteramos, jueves y viernes no hay actividad en bancos ni en la Bolsa Mexicana de Valores. Así la información. Vamos a una primera pausa aquí en Agencia Central de Noticias. Los invitamos a que continúe con nosotros en esta transmisión. Volvemos.
Estás escuchando AC Noticias.
Éxtasis Digital, 1530 AM. La radio que tú quieres. La radio que tú quieres.
Los capitalinos creen en lo que ven.
En la construcción del nuevo aeropuerto de México que me da chamba.
Se han creado más de 70,000 empleos y cuando entre en operación generará 45,000 más.
En la construcción de la nueva autopista Urbana Sur.
Que reduce el tiempo de traslado entre México y Cuernavaca hasta 45 minutos.
En el Tren México-Toluca, que ya casi es una realidad.
Que conecta a dos grandes zonas urbanas de México. Los capitalinos también ven los resultados del PRI. PRI, Ciudad de México.
Maestra, ¿y esto para qué sirve?
Tienes razón. ¿Qué les parece si en lugar de repetir, tratamos de entender?
Es momento de un cambio. Que en la escuela ya no nos hagan repetir las cosas, sino que nos enseñen a pensar y a entender. Eso es aprender a aprender. Eso es el nuevo modelo educativo. Primero el presente, primero los niños. Secretaría de Educación Pública.
Chío, Alex, La Güera, Tato, amigos desde la secundaria. Íbamos en mi coche a la playa, todo iba bien. Yo venía manejando tranquilo, nada podía salir mal. La Güera sacó su celular, empezó a tomarnos fotos. Una selfie. Solo me distraje un segundo para esa foto. Sin querer moví un poco el volante. Fue mi culpa. Esa es la última foto que tendré de ellos.
Cuando manejes, no te distraigas. Consulta más información en www.gov.mx/SCT. SCT.
Épocas doradas. Significadas por los autores del cambio. Que se perpetúan. Y están aquí. Éxtasis Digital. 1530 AM.
Continuamos en AC Noticias. México.
Este lunes, más de 25.7 millones de alumnos que cursan la educación de nivel básico iniciaron su periodo vacacional de Semana Santa. Es de resaltar que el inicio de periodo vacacional es obligatorio tanto para las escuelas públicas como privadas, las cuales suman un total de 225.919 planteles, mientras que poco más de 1 millón de docentes disfrutarán del periodo de asueto. De acuerdo con analistas, los candidatos a la gubernatura mexiquense deben ser mesurados y responsables en sus ofrecimientos a la sociedad, sobre todo en materia educativa, ya que se debe anteponer la calidad en beneficio de los jóvenes de la entidad. Lo anterior, ante el ofrecimiento de la candidata de Morena, Delfina Gómez, de construir 40 universidades en la entidad. Los expertos calificaron de riesgoso el comprometer el crecimiento en infraestructura de educación superior sin considerar su pertinencia y financiamiento sostenido. Autoridades del municipio de Tultitlán indicaron que son falsas las acusaciones del equipo de campaña de la candidata del Partido Acción Nacional al gobierno mexiquense, Josefina Vázquez Mota, sobre una supuesta agresión por parte de policías municipales en contra de los panistas. El ayuntamiento de Tultitlán señaló que los policías desalojaron de una plaza pública a los panistas debido a que no contaban con el respectivo permiso. Cuando hacía proselitismo por la candidata del Partido Acción Nacional a gobernadora del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, la delegada de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, Xochitl Gálvez, y su equipo fueron agredidos en el mercado de Tenayo en Tlalnepantla. Según los primeros reportes, un hombre le dijo que hiciera su proselitismo afuera del tianguis para evitar un conflicto, ya que Gálvez estaba grabando.
Continuamos con la información. A una semana de que iniciaran las campañas en el Estado de México, se presentan cambios en la correlación de fuerzas entre los primeros 4 aspirantes a la gubernatura, de acuerdo con una encuesta que refiere un periódico de circulación nacional. De esta forma, los candidatos del PRI y PRD son los que presentan un repunte en las preferencias electorales, mientras que las aspirantes de Acción Nacional y Morena perdieron terreno. Con un repunte en las encuestas, sería el candidato del PRD, Juan Cepeda, el que se colocaría en el cuarto lugar con un 12.7%. Esta encuesta señala que la caída de la panista Vázquez Mota benefició en el repunte tanto del PRI como del PRD. La información en temas electorales. Sandra Gines, vamos ahora contigo a Chimalhuacán, en donde, pues en esta temporada de Semana Santa, las actividades físicas son una alternativa para la población. Platícanos al respecto, te escuchamos.
Buenas tardes. Así es. En el municipio de Chimalhuacán, con el fin de promover la práctica de actividades que inhiban el sedentarismo, todos los días sábados se llevarán a cabo clases de zumba en el corredor turístico Guerrero Chimali, en un horario de 9 a 10 de la mañana y que solo requieren de una cooperación voluntaria. Así lo informó la activista social Rocío Martínez, quien explicó que de ahora en adelante, cada fin de semana los habitantes de los barrios Progreso de Oriente, Heriberto Gómez, Tlatelco, Canteros, Zaraperos, Jaltipac y una parte de San Lorenzo podrán acudir a las sesiones de zumba a cargo de Guadalupe Villagiral, quien es conocida en la comunidad por ser una instructora capacitada. Rocío Martínez agregó que para aprovechar el periodo vacacional, además de esta actividad deportiva, se implementarán otras acciones recreativas destinadas a los niños, para que aquellos que no salgan a vacacionar aprovechen su tiempo libre en el sitio turístico del municipio. Este fue mi reporte. Hasta pronto.
Muchísimas gracias. Con estas opciones para la zona oriente del Estado de México. En otros temas, el gobernador Erubiel Ávila Villegas reconoció que la entidad tiene problemas de seguridad. Sin embargo, dijo que hay estados con peores cifras, pero que no reciben las mismas críticas que su entidad, al señalar que pide a su gabinete redoblar los esfuerzos para combatir los delitos. Aseguró que en el Estado de México se registran 1.48 secuestros por cada 100.000 habitantes, mientras que en otros estados es de hasta 3 o 4%. Sobre los homicidios, el gobernador mexiquense destacó que en el Estado de México existen 11.99% por cada 100.000 habitantes, mientras que en otros de diferente extracción política o partidista, la tasa llega desde 12.49 hasta estados en donde se registran incidencias de un 61.6 a un 81.5%. Lainey Méndez, vamos contigo, nos tienes más información, y es que también en esta temporada la promoción cultural se ha vuelto una opción para muchos mexiquenses. Te escuchamos, adelante.
Un saludo a ti, a tu auditorio, esta es la información. Para conmemorar el 615 aniversario del natalicio del Huey Tlatoani Nezahualcóyotl, que se celebrará el próximo 28 de abril, el Movimiento Antorchista de Texcoco realizará este próximo 30 de abril una jornada cultural que tendrá como sede el Cerro Texcochinco. En el homenaje póstumo al rey poeta Nezahualcóyotl, se presentará la banda sinfónica infantil y juvenil Ixtle Xochitl Acolhua, que entre otras obras de la música clásica, interpretará la obra original titulada Texcochinco, una composición del maestro y director de orquesta con 30 años de trayectoria y originario de Texcoco del poblado de San Jerónimo Manalco, Lidio Durán Aguilar, y con la cual se rinde un tributo al jardín que en época prehispánica era un sitio de meditación del Tlatoani, según cronistas como Fernando de Alba y Xochitl. Al acto conmemorativo se sumará el ballet de la Escuela Superior de Bellas Artes de Texcoco, Humberto Vidal Mendoza, cuyas integrantes mostrarán una serie de danzas mexicas. Asimismo, los asistentes disfrutarán de recitales de poesía en náhuatl, lengua materna de centenares de habitantes de la montaña texcocana. El magno homenaje se realizará el próximo 30 de abril a las 5 de la tarde en una de las explanadas del Cerro Texcocinco. La entrada es libre, por lo que el público en general está invitado a conmemorar el natalicio de Nezahualcóyotl, invitó la organización social. Hasta aquí la información, reportó en Texcoco, Estado de México, Leini Méndez León.
Muchísimas gracias a Leini Méndez, pues un homenaje muy importante a Nezahualcóyotl y pues se debieran promover no solo en su lugar, digamos, de origen, de residencia, sino a nivel nacional. Sin embargo, esto es un muy buen esfuerzo que da línea de lo que se tendría que hacer a nivel nacional. Vamos a ir a otra pausa. Los invitamos a que continúen con nosotros. Seguimos escuchando pues más de este grupo boliviano, Atajo, originarios de La Paz, y su canción Te siento, me sientes. Regresamos.
AM, 50.000 watts, México DF, Éxtasis Digital, 1530 AM.
Radio Nama, la cadena que une a México.
Antes de prender un globo de Cantoya o arrojar una colilla al bosque, piénsalo dos veces. El 99% de los incendios forestales son causados por descuidos humanos. Ayuda a prevenirlos. No quemes basura. No dejes encendidas fogatas, brasas o cigarros en bosques y selvas o cerca de ellos. Si detectas un incendio forestal, da aviso inmediatamente a las autoridades. Llama al 01-800-4623-6346. Comisión Nacional Forestal. Semarnat.
En el campo, a nivel del mar y en la gran ciudad,
celebramos el 70 aniversario de Steel, con tendencia a mejorar.
STIRT CTM, Sindicato de Vanguardia.
¡Hazte a un lado! ¡Ay! ¡Ups! ¡Perdón, eh!
¡Acelera! ¡Acelera! ¡Más rápido!
¡Eso!
¡Sí! ¡Vida extra!
Oye, pa, me voy de fin de semana. ¿Me prestas el carro, verdad?
Sí, pero con cuidado.
Debí decirle que en la realidad, cuando manejas, no hay ninguna vida extra.
SCT.
Continuamos en ACE Noticias.
Distintas delegaciones capitalinas se dijeron cansados de la corrupción inmobiliaria que a diario se presenta en la Ciudad de México, por lo que crearon una página de internet para poder ubicar las obras chuecas. Hasta el momento se han recibido 364 reportes, 171 por obra terminada sin sanción, 93 por denuncia ante autoridad administrativa, 37 obras ilegales que no han sido denunciadas, 25 denunciadas y no verificadas y 10 clausuradas, entre otras. Dos jóvenes emprendedores demandaron a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, dirigida por Héctor Serrano, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, e interpusieron una queja en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por el plagio de un proyecto de transporte colectivo en bicicleta tipo tandem, por lo que el instituto abrió una carpeta de investigación al comprobar que hay indicios de plagio. Vecinos de la delegación Miguel Hidalgo denunciaron que ante el aumento de centros nocturnos, bares y cantinas, la colonia Granada se ha convertido en un refugio de carteristas que operan en la impunidad en restaurantes, cafés, tiendas de autoservicios, departamentales, clubes y centros comerciales. De igual manera, los afectados afirmaron que desde la llegada al poder de la delegada Xóchitl Gálvez Ruiz, la demarcación es antesala de campos y protegidos por las autoridades, por lo que no se ve un reforzamiento en la materia de seguridad. Comerciantes del mercado Jamaica, ubicado en la delegación Venustiano Carranza, manifestaron que las instalaciones eléctricas son una amenaza debido a la falta de mantenimiento. Asimismo, aseguraron que la red de drenaje está rota, hay filtraciones de agua potable, cristales y techos rotos, cuarteaduras en los pisos, lo cual complica el trabajo para los comerciantes y la atracción de clientes.
Continuamos con más información. Nancy Grajeda. Ven como saludable que haya impugnaciones a la Constitución de la Ciudad de México. Te escuchamos con este reporte. Adelante.
Buenas tardes. César Camacho Quirós, coordinador del entonces grupo parlamentario del PRI en la Asamblea Constituyente, consideró como saludable para un régimen democrático que existan impugnaciones como las presentadas contra la Constitución de la capital del país. En ese sentido, Camacho Quirós afirmó que asume pública, política y explícitamente los resultados de su trabajo. Durante el seminario Constitución de la Ciudad de México, un primer acercamiento tras su publicación, Camacho Quirós aseguró: como soy un creyente del Estado de Derecho, en el Estado Constitucional y Democrático de Derecho, nos atenemos a la resolución del Tribunal Constitucional. Asimismo, Camacho Quirós dijo que se sienten satisfechos y orgullosos por las aportaciones al texto constitucional. Dejó en claro que el hecho de que diversos actores hayan interpuesto controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y un juicio de amparo es hacer uso de los mecanismos que la propia Carta Magna del país establece. Es todo por el momento, informó para Agencia Central de Noticias, Nancy Grajeda.
Muchísimas gracias a Nancy con la información. En otros temas, les comentamos que en Chihuahua, este fin de semana, pobladores del Ayuntamiento de Camargo se manifestaron en contra del gobernador panista Javier Corral Jurado, a quien acusaron de no cumplir con sus promesas de campaña. Los manifestantes llegaron a un evento en donde se encontraba el gobernador en el municipio de San Francisco de Concho. Sin embargo, policías estatales les impidieron que avanzaran para que no interrumpieran el acto con motivo de la implementación de un operativo por Semana Santa, un evento que se caracterizó, aseguran, por la ausencia de pobladores. Los inconformes aseguran que el municipio de Camargo le dio el voto de confianza a Javier Corral para ser gobernador. Sin embargo, acusan que se ha olvidado por completo de ese municipio y seguramente de otros más, porque recordemos la delicada situación en materia de seguridad que sigue enfrentando Chihuahua y que fue una de las banderas políticas del entonces candidato panista Javier Corral Jurado, hoy flamante gobernador panista. Es decir, son las primeras manifestaciones ciudadanas para encarar este gobierno y exigir cumpla por lo menos con lo que prometió. Delicada la situación en Chihuahua, no solo por la inseguridad, sino por la respuesta que le dan sus autoridades, en este caso, el gobernador Javier Corral Jurado. En otros temas, vamos ahora con nuestra compañera Beatriz Campos en Guanajuato, en donde han emitido 268 recursos de revisión de transparencia. ¿A qué situación alude esto? Te escuchamos, Beatriz. Adelante.
Buenas tardes, Francis. Los gobiernos terroristas de Cortázar y el panista de León, así como el Congreso, son los entes más opacos del estado de Guanajuato, de acuerdo con 268 recursos de revisión tramitados ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, por no entregar la información solicitada por la población. En lo que va de 2017, el IACIP ha recibido 268 recursos de revisión, 68 contra el gobierno del alcalde perredista de Cortázar, Hugo Estefanía Monroy, 40 contra la administración del presidente panista León, Héctor López Santillana, y 27 contra el Congreso del Estado, con la mayoría emanada del PAN. En el cuarto lugar de opacidad están el gobierno destilado del alcalde panista Juan Antonio Morales Maciel y el gobierno del Estado encabezado por el gobernador panista Miguel Márquez Márquez, ambos con 18 recursos de revisión en su contra. El gobierno de Irapuato, encabezado por el alcalde panista Ricardo Ortiz Gutiérrez, ocupa el quinto lugar con 19 recursos de revisión en su contra. El resto de los recursos son contra el Poder Judicial, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, la Universidad de Guanajuato, el PRD, Morena, y contra los gobiernos de Comonfort, Abasolo, San Francisco del Rincón, Dolores Hidalgo, entre otros. Informó para ACE Noticias, Beatriz Campos.
Gracias a Beatriz con la información. En otros temas, en Michoacán, luego del conflicto agrario entre las comunidades indígenas de Arantepacua y Capácuaro, que tras el arribo de la policía dejó 4 muertos, este fin de semana manifestantes reclamaron al gobernador perredista Silvano Aureoles Conejo lo sucedido en dichas comunidades. De acuerdo con esta información, pues este incidente, estas comunidades indígenas, este conflicto agrario entre estas comunidades indígenas, pues se registró durante el desfile con motivo del Tianguis Artesanal de Michoacán, en donde el gobernador Aureoles fue recibido entre gritos de desaprobación. En tanto, policías, sus familias y amigos salieron a las calles de la ciudad de Morelia para marchar en contra de las agresiones sufridas durante ese enfrentamiento. En Coahuila nos vamos con más información que nos tiene en esa entidad. Vamos a estar comentando que en torno a, en unos momentos más, lo que ocurre en esa entidad. Por el momento les comentamos que el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, presentó un video en el que se pone en evidencia el presunto vínculo entre el candidato de la Alianza de Acción Nacional y el PRD a la gubernatura de Nayarit, Antonio Echeverría, con el ex fiscal Edgar Beitia. Es una situación algo delicada. Vamos a ampliarles en unos momentos más la nota. Vamos con Adriana Caldera, que se encuentra en Coahuila. Por lo menos 150 coahuilenses votarán desde el extranjero. Y bueno, es un número pues realmente muy pequeño, pero pues es algo que costeamos los mexicanos a través de nuestros impuestos. Adriana, platícanos al respecto, te escuchamos.
Buenas tardes, auditorio de Hace Noticias. Un total de 154 coahuilenses que residen en otras partes del mundo podrán participar en las próximas elecciones del 4 de junio, en las que se renovará la gubernatura del estado, las 38 alcaldías, así como el Congreso local. Será a partir de esta segunda semana de abril que el Instituto Electoral de Coahuila envía hasta el domicilio de los solicitantes la boleta electoral, así como las instrucciones para enviarla de regreso a la entidad. Es de resaltar que el pasado 15 de marzo fue la fecha límite para que los coahuilenses interesados en participar en los cómics electorales enviaran sus solicitudes a través de las embajadas de México en su país de residencia o desde los consulados. Entre las solicitudes que se envían y se validarán se encuentran ciudadanos de Estados Unidos, España, Colombia, Canadá, Brasil, Austria, Alemania, Chile y de los Árabes Unidos. El grueso de la población interesada radica en los Estados Unidos. Una vez que los ciudadanos cuenten con el material electoral necesario, las instituciones se explicará cómo enviarlos de regreso antes del 4 de junio. El material será regresado y se abrirá hasta el día de las elecciones. Hasta aquí mi reporte, Adriana Caldera.
Gracias a Adriana con la información. Y bueno, les adelantaba un poco cómo es que el dirigente nacional priista, Enrique Ochoa, pues ha presentado un video en el que presume el vínculo entre el candidato de Acción Nacional y del PRD de Nayarit, Antonio Echeverría, con el exfiscal Edgar Beitia, quien enfrenta un proceso en Estados Unidos por narcotráfico. Por ello, el priista demandó a los integrantes de Acción Nacional, a la dirigencia de Acción Nacional y a los partidos de la alianza que postulan al hijo del exgobernador Antonio Echeverría Domínguez y a la senadora Marta Elena García. Pues una serie de escándalos que todavía se están enmarcando más bien este proceso electoral, no solo en el Estado de México, sino también en Nayarit, que también renovará gobernador en junio próximo. En San Luis Potosí, Erika Herrera, realizan un balance sobre los casos de infectados con el virus del Zika en San Luis Potosí. ¿Cuál es la situación? Te escuchamos. Adelante.
¿Qué tal, Francis? Muy buenas tardes. Como lo comentas, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado informó que 6 personas contagiadas con el virus del Zika se registran en el estado de San Luis Potosí. Entre los casos existen mujeres embarazadas. De acuerdo a los registros de la Dependencia Estatal de San Luis Potosí, en los años 2015 y 2016 se registraron 31 pacientes con el virus del Zika en la entidad, 20 de las cuales eran mujeres embarazadas que continuaron su periodo de gestación sin problema alguno. En el caso de Chikungunya, en año pasado se registraron 20 casos y ninguno en lo que va del 2017. Al respecto, el subdirector de epidemiología, Juan Pablo Castillo Palencia, declaró que actualmente se encuentran en espera de controlar la proliferación del mosco transmisor de ambas enfermedades con visitas domiciliarias y fumigaciones. Hasta aquí mi reporte.
Muchísimas gracias con lo que nos comparte Erika Herrera en San Luis Potosí. En otros temas, les comparto que la Procuraduría General de la República ha confirmado la captura que se logró gracias a la colaboración de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, la Agencia de Investigación Criminal, así como de autoridades del Gobierno de Italia. Esta detención del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington. Y bueno, en el caso del PRI, lo que ocurrió es que pues ya se le expulsó al interior de este partido el pasado 16 de diciembre y desde el 2012 fue suspendido del partido, según fuentes al interior del tricolor. Vamos a escuchar qué es lo que ha dicho también el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, sobre este caso muy polémico, el de un exgobernador priista que está pues prácticamente detenido por autoridades de naturaleza internacional y que ha sido motivo, digamos, de críticas por parte de los otros grupos políticos. Escuchemos la postura del PRI a través de Ochoa Reza.
En ese sentido, el PRI, en sesión del mes de diciembre, el 16 de diciembre, expulsó a Tomás Yarrington del partido, sujeto que también fue suspendido del PRI en el 2012. A partir de las diversas acusaciones que versaban en su contra.
La postura del dirigente tricolor en torno al exgobernador Tomás Yarrington, detenido por autoridades de diversas instancias. Vamos ahora con más información. Samir Hernández en Yucatán piden mayor vigilancia en las campañas de 2018. Te escuchamos, adelante.
Buenas tardes. Te informo que la consejera presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, María de Lourdes Rosas Moya, informó que para las elecciones de 2018 a gobernador, alcaldes de los 106 municipios y diputados locales que le conciernen ese instituto, se homologarán tiempos para candidatos independientes y partidos políticos. La funcionaria afirmó que se trabaja para que al mismo tiempo empiecen las campañas de los candidatos independientes, por lo que señaló que eso se realizó en el proceso electoral del 2015. Solo se trata de homologarlos y dicho proceso también será para los candidatos a nivel estatal y federal, por lo que se permitirá una mejor vigilancia por parte del IEPAC para la campaña. Rosas Moya explicó que en el tema de la reelección, el Congreso tendrá que legislar antes del 31 de mayo para realizar una reforma a la ley, de ser necesaria, y en caso de no ocurrir, terminar los acuerdos necesarios para hacer una contienda equitativa por parte de todos quienes aspiren a ser candidatos. Sobre la paridad, recordó que se realizó una reforma a la ley, por lo que le corresponde al IEPAC verificar el registro de los candidatos para que ocurra de una forma horizontal y vertical en la integración de las planillas de los 106 municipios. Por el momento es mi reporte desde Mérida, Yucatán. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a Samira con lo que ocurre en la región sureste y también en esa región, en Chiapas, al cumplir este lunes 8 días en huelga de hambre por segunda ocasión consecutiva. 5 enfermeras ayunantes se amordazaron los labios para no ingerir líquidos durante las próximas 10 horas. Esto en demanda de la restitución de pagos de prestaciones, reinstalación laboral y abasto de medicamentos e insumos en hospitales y clínicas. Fuera del hospital Rafael Pascasio en Tuxtla Gutiérrez, pues ayer se amordazaron para dejar de consumir agua por 8 horas. Y bueno, por la respuesta en torno a la huelga de hambre, que ya lleva 8 días, es decir, una semana, pues vemos que no hay una respuesta por parte de las autoridades aludidas, es decir, por parte del gobernador, por parte de las autoridades de salud. No hay una respuesta. Pues lamentable, nuestros casos de la dolorosa realidad mexicana, esta protesta que realizan en Chiapas. Pues así, el panorama informativo al interior de la República Mexicana, pues muy, muy delicado. Por un lado, esta inconformidad de habitantes en la región norte que reclaman la respuesta efectiva por parte del gobernador panista Javier Corral Jurado, e incluso pues esta herida, esta delicada situación en torno a los grupos indígenas en Michoacán y ahora en Chiapas. Ambos casos tienen un denominador común. Sus gobiernos estatales asumen una respuesta absolutamente indolente y pues absolutamente indiferente de la pobreza de muchas de estas comunidades y de las carencias que viven los habitantes, tanto de inseguridad, tanto de certidumbre legal en torno al conflicto agrario en Michoacán y en este caso de pues las condiciones mínimas para cumplir su labor en el caso de Chiapas. Pues esta es nuestra radiografía de lo que ocurre en el interior de la República Mexicana. y que seguiremos compartiendo a través de estos micrófonos. Vamos a ir a otra pausa. Los invitamos a que continúen con nosotros. Volvemos.
Estás escuchando AC Noticias.
Nuestra cuenta en Instagram es éxtasis-méxico. Síguenos.
Mi padrastro me está haciendo cosas que no están bien. Yo no quiero que me siga pasando esto. No me voy a quedar callada.
Me dijo mi primo que íbamos a ver películas, pero le dije que no.
Es la primera vez que me pasa. Primero tuve miedo, pero no me dejé.
Nadie tiene derecho a tocarte.
No te guardes secretos. Habla.
Tu cuerpo es tuyo y de nadie más.
Cuídate, no te dejes.
El abuso sexual infantil debe acabar. No te calles. Llama al 089 con APO.
Oye, ¿cómo te fue con tu niño en el IMSS?
De maravilla. Nos dijeron que el IMSS rompió récord al realizar 488 cirugías a niños y adultos en el Estado de México. Y no solo en el Estado. También en la Ciudad de México, en Michoacán y en San Luis Potosí.
Lo bueno sí existe. Acércate.
Mi nombre es Guadalupe García, tengo 65 años y me diagnosticaron diabetes hace 12 años. Me dieron un tratamiento, hay que estarse checando la glucosa, cuidar el peso. Cuando sepan que tienen diabetes, no tengan miedo, vayan a su clínica para que los atiendan, pues van a ver que van a lograr llevar una vida normal. Tengo una vida feliz porque cuido mi salud.
Infórmate en www.gob.mx/salud. Secretaría de Salud.
Radio de Classics. Selección de expertos en la radio. Que no renuncia. Que no renuncia. 1530 AM. Éxtasis Digital.
Atención, atención. En Éxtasis Digital queremos que en los próximos 30 segundos vuelvas a ser niño.
Abril, mes del niño.
Continuamos en AC Noticias.
También como mártir.
El mundo.
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, rechazó la injerencia por parte de Estados Unidos en contra de Venezuela en el marco del 15º Consejo Político de Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, el cual se lleva a cabo en La Habana. Igualmente recalcó que la defensa de su revolución no es problema exclusivo de los venezolanos, pues es una causa que convoca a todos los que luchan por la verdadera independencia. El presidente del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, Juan Pablo Pozos, informó que el escrutinio de los votos en todo el país alcanzó el 100% de actas revisadas, contadas y los resultados dieron como vencedor a Lenín Rodríguez. El funcionario aseguró que a partir de ahora los representantes de los partidos Alianza País y Creo Suma podrán objetar, impugnar y apelar de forma fundamentada. El Programa Mundial de Alimentos alertó que más de la mitad de la población iraquí corre el riesgo de pasar hambre debido a los problemas derivados del conflicto armado, entre ellos el alza de los costos de los productos básicos, el bloqueo de las líneas de suministro, escasez de frutas, carne y productos lácteos, en zonas donde muchos hogares solo están recibiendo parte de las raciones de ayuda y de los alimentos básicos subsidiados por el gobierno. El Ministerio de Exteriores de Kazajistán, Kairat Abdrakhmanov, llamó a todas las partes que buscan una solución pacífica del conflicto en Siria a respaldar el proceso de Astana y ante todo el de Ginebra, que es auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas. El ministro también confirmó que el 18 y el 19 de abril próximo, Teherán acogerá una reunión de expertos abocada a la solución de la sangrienta guerra que azota Siria.
Continuamos con más información en otros temas. Les comento que el presidente Enrique Peña Nieto ha destacado que el primer trimestre de 2017 es en el que se han generado el mayor número de empleos. Esto en comparación con cualquier otro periodo del que se tenga registro, al lograrse 378,000 puestos de trabajo formales. Aseveró que con ellos alcanzó la cifra histórica de 2.7 millones de empleos creados en lo que va de la presente administración, lo que se debe fundamentalmente a la confianza y la inversión que las empresas están realizando en México. Pues un poco optimista la versión del presidente Enrique Peña Nieto, quien estuvo de visita en el Estado de México en regiones mexiquenses. Así es como terminamos esta emisión de Agencia Central de Noticias. Como siempre, los invitamos a que continúe siguiendo esta emisión de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde aquí en este espacio. Gracias a todo el equipo de producción, Laura Espíndola, Oscar Hernández, Abigail Reyes, todo el equipo de asistencia y colaboradores que permiten que este espacio salga al aire todos los días. A nombre de ellos, les deseamos muy buenas tardes.
Hace noticias, periodismo independiente. Escúchanos diariamente en el 1530 de AM.